Amén. Bueno, vamos a, en esta noche, pues, quiero que busquen en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a leer en la, aquí en esta parte de la oración. Me encanta. Gracias, hermano. Me encanta mucho esta porción porque habla mucho de la oración. Y ustedes como cristianos, pues yo como cristiano también sabemos pues que el que no ora no va para ningún lado tampoco. Entonces debemos orar, yo siempre le digo a los hermanos que están recién convertidos, si ustedes quieren prosperar en la vida espiritual, y para que la vida espiritual tenga pues el sabor, hay que ponerle tres condimentos buenos. Oración, asistencia a los cultos, lectura de la palabra y obediencia. Eso es. Con esas tres cosas que hagamos nosotros, tenemos una vida próspera en el Señor. Entonces vamos a leer la palabra acá y dice, del 7 en adelante, ¿verdad? Santiago capítulo 5, del 7 en adelante. Cuando lo tengan, díganme y bueno. Oh, amén, gloria a Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, o se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos con los otros, contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, desde aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta ahí vamos a dar. Oremos, hermanos, por este mensaje. Ayúdenme en oración porque estoy un poco. Bueno. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia para decirte que te amamos porque tú nos amaste y diste tu vida por nosotros. Bendiga pues aquí esta congregación que presente, bendiga también, oh Dios, al pastor de esta iglesia y bendiga pues a todos los líderes y así te suplicamos pues que tú bendigas también este mensaje en esta hora, Señor, que seas tú el que hablas en mí, Señor. Pon palabras en mis labios, Señor, quítame a mí, ponte tú, Señor, porque tú eres el que nos puedes ayudar para permanecer en la vida espiritual. Gracias, Señor, bendiga pues a cada hermano en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy las gracias, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Bueno, vamos a meditar. No sé el tiempo, vea, porque el tiempo. Bueno, desde aquí. El versículo 10 y vamos a leer el 10 y el 11 nuevamente. Hermanos míos, dije, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por aventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Pues nosotros sabemos que desde nuestro nacimiento, cuando nosotros venimos a este mundo, entonces allí empiezan nuestros primeros sufrimientos. Porque nacemos llorando. Y si no nace llorando, lo hacen que llore. Porque le pegan, allá dijimos nosotros, unos golpecitos para que llore. Porque llorar es saludable. Y entonces, para que el niño pueda tener pues un desarrollo, ¿verdad?, en los pulmones y todo, me imagino que para eso ha de ser. Para que él pues llore, ¿verdad? Y entonces, y qué bien, ¿verdad?, cuando nosotros lloramos. Pero cuando lloramos, porque andemos haciendo cosas malas, como están llorando algunos que están allá, ¿verdad?, en el presidio, que están en los hospitales, que están en una forma, pues, que han quedado tal vez unos enfermos, y por causa, pues, de andar en la vida mundana. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, pero los que lloran, pues, ¿verdad? Como nosotros, cuando nosotros también lloramos, pero la mayoría de veces lloramos de gozo, la mayoría de veces lloramos de alegría. Lloramos porque el Señor se manifiesta en nuestras vidas y entonces nosotros nos sentimos gozosos y de ese gozo lloramos porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos santifica, que es el que nos purifica y es el que nos ayuda en la vida espiritual. Entonces, por eso es que nosotros también a veces lloramos. Pero dice que es bienaventurado el que llora, el que sufre. En esta tierra no ha habido un ser humano, como ser humano, ¿verdad?, que haya sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sufrimos, pero no un sufrimiento tan grande, ¿verdad?, como que Él tuvo por el amor a nosotros. Entonces nosotros a veces sufrimos, como repito, ¿verdad?, por andar en caminos malos. Y entonces, y por eso es que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, nosotros encontramos la vida, el hermano estaba diciendo, porque Él está vivo. Él está aquí en esta tarde, en esta noche, aquí para salvar. Para salvar todo aquel que reconozca que Jesús es el Señor y que solo Él lo puede liberar del pecado y de la muerte. Entonces, Él es el único que puede, ¿verdad? Entonces, dice, bienaventurado el que sufre. Entonces, Jesucristo sufrió de su nacimiento. Fíjense que el Señor, Él dice, pues, que no, la palabra de Dios dice, pues, ¿verdad?, que Él no tenía, pues, necesidad, pues, de venir a este mundo aquí, porque humillarse, pues, y venir hasta acá solamente por el propósito de salvarnos a nosotros. Ese sufrimiento que Él tuvo en la cruz del Calvario, aparte de todos los desprecios y todas las maldades que hicieron con Él, eso nos pertenecía a nosotros. Pero gracias al poder de Él, al amor de Él, que Él dijo, yo iré, envíeme a mí y yo voy a morir, pues yo voy a sufrir por ellos, para que ellos no sufran. Y por eso es que damos gracias a Dios en esta noche. Yo doy gracias a Dios, a Jesucristo, todos los días, por todas las cosas que Él hizo. Por todas las cosas que Él hizo, aún estando yo en el mundo perdido. Pero Él me guardó y me protegió para que yo ahora esté aquí con ustedes predicando su palabra. Porque yo era una persona, pues no era, como les decía a los hermanos, no era bueno, pero no era malo. Era más o menos. Era más o menos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que buenos y buenos no hay ni uno, ¿verdad? Y la Biblia solamente cuando venimos a Cristo nos convertimos en buenos. Porque Él nos declara buenos. Entonces la palabra dice, pues, directamente, pues, que bueno, yo les digo porque yo tuve en el mundo, yo tuve muchas veces la oportunidad de que me quitaran la vida o quitársela yo a otro. Pero nunca se llevó a cabo, gracias a Dios. Y entonces, y me guardó. Y ya estando en Cristo Jesús, Él me ha librado de varias maneras que yo he podido morir. Y yo le contara, hermanos, aquí de todas las bendiciones que yo he recibido Después de que yo acepté a Cristo, cambió mi vida. Una vida nueva, una vida feliz, una vida contenta. Y entonces, pero yo he tenido oportunidad, pues, de perder la vida. Nada menos, no hace mucho tuve un accidente. Di tres vueltas con el carro. Imagínense que fue tan grande el golpe que hasta el cinturón de seguridad se rompió. Y llevaba un acompañante nomás, un perro. Y ese iba en el pica, ¿verdad? Arriba. Y entonces, y dimos las tres vueltas. Y entonces, y yo tuve siempre he tenido eso, que yo nunca he sido negativo. Siempre he sido positivo. Y yo le di gracias a Dios después de que, porque tuve el problema, solo un golpe saqué, pero bueno. Y hasta la vez ahí lo ando. Lo único que es una bendición. Y quiero decirle que yo estaba bastante, pues, un poco atribulado, pero no como para dejar al Señor, porque muchos no pueden tener un problemita porque ya están quejándose. Y nosotros debemos de madurar en la vida espiritual. Nosotros debemos crecer en la vida espiritual. Y cuando usted tiene un problema, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es orar a Dios para que Él se lo resuelva. Y cuando lo resuelva, alégrese y gócese, aún con el mismo dolor, dele gracias a Dios porque Él lo va a liberar. Entonces tenemos la seguridad. Mire, yo quisiera, como es que usted va a ser un poco como chistoso. Divertido, pues. Sí, porque la mayoría de los que somos ahora, que venimos aquí a Estados Unidos, especialmente los de El Salvador y Centroamérica, y de todas partes del mundo, pues, hemos venido mojados, como dicen por allí, mojados. No todos, ¿verdad? Por supuesto. Pero la mayoría, sí. Entonces, y quiero decirle que, mire qué bendición la que tuve yo. El carro que me iba, que yo me vine para acá, y yo podía haber conseguido una visa, pero no fui, sino que me vine así. Entonces, y cuando yo ya estaba aquí en San Clemente, ya el último obstáculo que había ahí para llegar, esto era en California. Y entonces, y resulta, pues, que viene el carro donde yo venía y se arruina, y porque no le compuso a los otros, sino que donde yo venía. Sí, y nos dijo el hombre, mire, dijo, bájense ustedes de aquí, dijo, porque yo ya allá está San Clemente, y ahí está la policía, ¿no? ahí ya revisan todos los carros, tío. Así es que ahí voy a pasar recogiéndolo. No, yo dije, ya no pasa, ya no va a venir, que va a estar viniendo. Y miren, las pruebas no vienen solas, hermano. Cuando usted tenga una prueba, tenga seguro que le puede venir otra. Por eso es que debe de estar siempre preparado. Hay que estar preparado. Y la mejor estar preparado es que nosotros estemos siempre en comunión con el Señor, obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces vamos a estar preparados. Entonces, y yo les decía, bueno, vámonos para allá, mira cómo era oscurito, mira cómo cerro, vámonos para aquel cerro, allá. Les decía a otro ahí, porque aquí puede venir la policía. No hay ni uno que me acompañaran, eran ocho los que teníamos ahí. Pero entonces dije yo, entonces cuando ya estaba más como a la hora, ya estaba oscuro. Entonces viene otro carro por allí. Y miren cómo es las pruebas, verán cómo vienen. Y viene el otro carro y se viene a parar donde nosotros estamos. Porque no se paró por allá una cuadra antes o por allá. No, que se viene a parar donde estamos nosotros. Sí. Y a lo primero que dijeron, miren, ahí viene ya la migra. ahí viene allá, dice. Y el chofer le dice, no le digan quién es el chofer, porque entonces ahí se lo van a detener a todos. Y ahí yo les oí todo. ¿Y cuántos son? Pues son 16, dijo con el chofer. Entre yo mismo platicando, somos 16. Pues mire, entonces yo dije, no, yo me voy a ir solo para allá, para allá arriba. Y okay, ya con esto que pasó aquí, yo me voy para allá. Antes yo quería irme. Pero yo ahí yo no había caminado nada, sino que caminé un poquito para arriba porque era un montecito. Y cuando yo paso, entonces, pero no sé, pero allí para mí que fue Dios, ¿verdad? Que me ayudó. Porque cuando yo voy a dar el paso, ahí venía un carro patrulla, en lo oscuro y sin luz. Que si yo me paso, ahí no me agarran. Pero como yo lo vi, entonces salí de regreso. Y cuando voy para allá, en el freeway, estaba ya capturando los primeros. Ya los tenían metiendo en el carro allí. Y por último salgo, ¿para dónde agarraba? Me metí debajo de un palito. Allí me quedé debajo del palito. Y miren, para no cansarle mucho la historia, porque es bastante. Entonces vino, ¿verdad? El oficial de migración se paró sobre mis pies. Y se paró sobre mis pies, y entonces... Pero ese palito era fuerte, igual a mí. Que no me vencía tan fácil, ¿verdad? Y entonces, bueno, y eso es tan fuerte porque tenemos años de estar lidiando con problemas y todo, y aquí estamos como el hermano, pues, que ¿verdad? Y todos ustedes también que están tienen algún tiempo de estar ya, que han pasado por muchas dificultades, con muchos problemas, pero el Señor ha estado con ustedes y ha estado conmigo. Entonces resulta, pues, de que cuando yo... Vengo, ¿verdad? Y me quedé ahí. Y el hombre me alumbraba así, pero yo sabía que cuando uno mira así para arriba y lo están alumbrando, le brillan los ojos. Y entonces yo lo que hice fue mejor agacharme ahí, me agaché más la cabeza así. Y entonces él me decía, levántate, decía. Y decía, levántate, pollo, me decía, que ya te vi. Y entonces yo decía, no me has visto, si ya me hubieras visto, ya me hubieras sacado. Yo mismo me decía, ¿verdad? No me has visto, porque siempre decía, levántate, pollo, quédate. Entonces pues, yo repetía lo mismo, no me has visto, si me hubieras visto, me hubieras sacado. En eso se levantó otro ahí, mire que estaba adelante, porque él tiraba con la luz así, y se levanta el otro en tres pasos, porque era grandote. Lo tenía del pelo aquí, se lo llevó, y yo me quedé allí. Pero para que miren ustedes cómo es de bueno, que ahora soy ciudadano. Entonces, pero es Dios y hermanos, eso es una bendición. Gracias, es una bendición. Y entonces, y cuando uno viene y ya está por ahí por Los Ángeles, los que vienen de por aquí, los que vienen del otro lado, pues no sé cómo se sentirán, pero yo era como que estaba a saber a dónde, pues, por todo lo que ha pasado uno ahí, como que es un sueño. Y no quiere despertar de ese sueño porque ahí está, pero está como, no sé, y está despierto, pero miren, por eso es que nosotros, dice aquí, bienaventurados los que sufren. Entonces, pero la palabra, vamos a seguir con la palabra, yo dejo un testimonio que yo les di para que miren, pues, que Dios es bueno y que Dios los ama y si no fuera por la voluntad de Él, yo no estuviera aquí. Pero ahora tampoco no estoy aquí porque estoy yo empecé esta iglesia allá en El Salvador. Y empezamos esta iglesia allí porque yo acepté en Nicaragua porque yo trabajaba para allá era comerciante en los días. Y entonces y el propósito mío era venir a El Salvador para traer el mensaje a mi familia. Porque acuérdense. A veces nosotros empezamos mal cuando aceptamos a Cristo, empezamos mal a veces en el evangelismo. Estoy hablando del evangelismo, porque empezamos allá por las casas más lejos y dejamos la familia. Y la Biblia dice que es la familia primero. Primero Jerusalén y después Samaria y después por allá, ¿verdad? Así es que eso es lo que hay que hacer. Y mi mamá aceptó con el mensaje. Entonces ella se trasladó para el lado de allá, pues, donde juntamos la iglesia. Y entonces yo fui a unos cultos de unos hermanos que hay, pero no me gustó por la enseñanza y todo eso, porque uno tiene que tener, pues, conocimiento, ¿verdad? Y los hermanos, yo me gozo aquí, pues, porque ellos, pues, de aquí, como, ahorita que acabo de estar cantando, y como que estuviera allá en la iglesia donde yo pastoreo. Y estaba bien, bien alegre, pues. Y entonces me decía que allí, me dice, igual casi hay que estar allá, pues, me dice. Y entonces yo, porque yo lo que le digo a los hermanos es, miren, si ustedes van a ir para Estados Unidos, es que quieren que vayan. Pero si lo regresen, no le echen la culpa a Dios porque Dios no los está mandando para allá. Son ustedes que quieren ir para allá. Entonces, pero, ¿saben qué? Si logran pasar, congréguense. Vayan a una iglesia, denle gracias a Dios y lleguen adelante. Eso es lo que yo les recomiendo. Sí. Entonces, y dije la palabra, ¿verdad? Que Bueno, pues yo dice al asunto de empezar a trabajar, empecé con ellos, con mi familia primero, mis hermanos, y luego fue creciendo y tenemos un buen templo, gracias a Dios. Entonces, y el Señor pues está pues bendiciéndonos siempre. Entonces, pero todo esto quiere sufrimiento. Si a la iglesia cuando se ve así como están ustedes, pues bonito, pero el asunto es cuando se empieza. Cuando se empieza, entonces es que hay que luchar. Y hay que luchar hasta a veces con otros hermanos de otras iglesias también que quieren desanimar a los que aceptan tal vez. ¿Y qué vas a hacer ahí? Si allí no vas a hacer nada, venite para acá. Y así, bueno, pero nosotros no somos de eso. Entonces la palabra de Dios dice aquí. Entonces, hermano, eso es uno de como testimonio, ¿verdad?, de que hay que seguir adelante. Estamos hablando del sufrimiento de Cristo, pero que nosotros también tenemos que pasar sufrimientos. Entonces, Jesucristo, cuando Él vino, ¿verdad?, a la vida, ya dijimos, fíjense que a veces no queremos aprender a veces de la palabra de Dios, porque nosotros queremos vivir una vida bien cómoda. Una vida, pues, con todo. Y lo tenemos, pero queremos más. Y más. Y entonces, y está bueno, no es malo. Pero lo malo es que se afane nomás, pues, por las cosas materiales y ya no venga a la iglesia. Ahí está el problema. ¿Ustedes se acuerdan de Tomás? ¿Verdad que se acuerdan de Tomás? Tomás era un siervo que estaba directamente en la iglesia. Y dos domingos pasó que no llegó al templo. Donde estaban los otros hermanos, pues, o escondidos, huyendo. Estaban ahí, y entonces, y él se fue. Y le dijeron los hermanos, lo vieron y le dijeron, mira, le dije, ¿por qué él llegó, verdad? Y dijo, que por qué no había venido el domingo. El domingo estuvo buenísimo, y tú te la perdiste. ¿Por qué? Le dije que él. Porque, ¿sabes quién estuvo con nosotros? El Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo con nosotros y tú te la perdiste y no lo viste y tuvimos un culto maravilloso. Tuvimos un culto lleno de gozo y alegría, pero tú te la perdiste porque no viniste. Le dicen a Tomás. Y entonces, entonces viene y le dice, no, le dijo aquel. A mí, yo no soy fácil. ¿Ustedes saben cómo soy yo? Yo, si no veo, no creo. Por eso es que yo tengo que ver para creer. Y si no, yo no soy fácil, ustedes saben, porque Tomás directamente no era fácil porque él pertenecía a una religión donde la religión se basa en la duda. Esa era la religión de él. Entonces, y por eso es que él decía que no. Entonces, pero vino el domingo que ya llegó él, ¿verdad? Entonces vino y llegó Jesús. Y se fue directamente ante él. Porque él había dicho que mientras no metiera los dedos. Y entonces, y le dijo. Que él era el Señor, ¿verdad? Que entonces, y que meter los dedos acá, le digo, todo, y no le dio mucha explicación. Y entonces, ¿por qué? Que a veces hay gente que está dudando. Estamos en la iglesia y estamos dudando. Usted tiene una necesidad a veces y no viene a la iglesia, y entonces queriendo pues resolverlo usted allá solo. Y es por demás. Ahí están hablando de los pescadores, de que un canto que cantó la hermana, ahí parece. Ah, sí. Y no habían agarrado nada toda la noche cuando fueron a pescar porque se fueron sin Jesús. Se fueron solos y que iban a agarrar hasta que llegó Jesús, se arregló el asunto. Hasta entonces se arregló el asunto. Agarraron pues que ya se reventaba la red, ¿verdad? Bueno, pero entonces viene y Tomás pues entonces reconoció, lo bueno que reconoció. Porque una cosa es que una persona pues falle, ¿verdad? Y otra cosa es que no reconozca, si ha fallado y no reconoce, pues está perdido. Pero si falló y reconoció su error, pues entonces la arregló, pues. Y eso fue lo que Tomás hizo. cuando él se dio cuenta que sí, él era, porque eso, él se quería convencer, se convenció, y entonces le dijo, se hincó delante de él y dijo, Señor mío y Dios mío. No solamente le dijo, Señor mío, sino que le dijo, Dios mío. Pero es lo mismo. Cuando nos decimos que Dios es nuestro Dios y que Él es nuestro Señor, es porque Él gobierna nuestra vida. Si Él es nuestro Señor, Él gobierna. Entonces Él gobierna nuestra vida. Entonces, ahora vamos a ver qué fue el problema de Tomás. ¿Cuál fue el favor que tuvo Tomás? El favor que tuvo Tomás es que no faltó todo el mes. Se perdió unos días, pero no estuvo todo el mes por allá. Allá haciendo saber qué, ¿verdad? Pero entonces eso fue lo que le ayudó. Y Tomás ahí nomás recibió la bendición otra vez. Y entonces, hermano, y eso es lo que nosotros perdemos también a veces. Cuando nosotros nos alejamos del culto, no venimos todo el mes, nos podemos perder. Está bueno que usted falte un domingo pues, por alguna enfermedad o por algún problema, pero no todo el mes. Porque entonces, allí vamos mal. Pero bueno, la palabra, vamos a seguir aquí. Dice, ¿a qué hora que termina? ¿A qué hora que termina? Porque, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, tenemos por aventurado lo que estamos hablando del sufrimiento de Cristo. Entonces, y estábamos diciendo también que a veces nosotros tenemos todas las comodidades y no estamos conformes. ¿Y saben qué dijo Jesús? Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de este mundo, el dueño de los cielos y de la tierra y de nosotros mismos también. ¿Saben qué dijo? A los que lo querían seguir, como él sabía que eran gente, pues, más o menos, ¿verdad? Quizás tenían algún poco de poder y les dijo, bueno, como él conocía también los corazones, ¿verdad? Le dijo, las zorras, dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene dónde recostar la cabeza. Porque es que Jesús, como humano, sufrió pobreza. Porque era carpintero. Y los carpinteros casi no ganan. Todavía en la actualidad los carpinteros casi no ganan. Es un trabajo muy y mayormente con tantas fábricas que hay ahora, que peor para que le, entonces quiere decir pues que con la tecnología que hay, ¿verdad? Que ya hasta los carpinteros ya casi ni trabajan. Entonces, pero en ese tiempo también era lo mismo. Él era pobre. Pero sin embargo, él siguió pues con todo eso y vamos a llegar allá al momento pues de cuando él lloró. En el Getsemaní lloró porque él sabía lo que le esperaba, pero sin embargo él estaba dispuesto. ¡Qué bien, verdad! ¡Qué bien! Porque si no hubiera sido así, entonces nosotros estuviéramos perdidos. Entonces quiere decir que Jesús dice que lloró. Y lo capturaron, fue vendido como cualquier pues esclavo, ¿verdad? Y lo vendieron y después ya cuando va a pasar a la entrevista con Pilato, saben ustedes que el juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio completamente fraudulento. Fue un juicio que no era completamente fuera de la ley. Pero los judíos estaban preocupados porque querían que muriera pues en esa semana. Entonces, y al final, hermanos, Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los sufrimientos pues que nosotros merecíamos, Él lo pagó. Y por eso dice la palabra dice, bienaventurado dice el que sufre. Entonces Cristo sufrió, pero ahora ¿dónde está? Está a la diestra del Padre, está disfrutando pues, ¿verdad?, de lo que propio pues, que a él le pertenece. Es más, que en el cielo no hay un ser pues más grande pues que es el Señor Jesús, porque Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que venció al enemigo, ¿verdad? Y Él es el que también nos da el poder para que nosotros podamos vencer también al enemigo en todo problema y en toda lucha que nosotros tengamos. Por eso nosotros debemos de estar siempre agradecidos y contentos con Él, porque la palabra de Dios dice que debemos de ser agradecidos con el Señor. Pero aquí hay una partecita también que me gustaría comentar algo. Ya este no comenté mucho porque casi lo llevamos nomás en asunto de testimonio. Pero aquí dice, aquí tenemos por como aventurado, dice, habéis oído, dice. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, este otro hombre que ha sufrido, pero como se debe sufrir, Job. Por eso es bienaventurado, porque sufrió. Y sufrió, como dice la palabra de Dios, con paciencia la carrera. Nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera también. Entonces, Job, dice la Biblia, si ustedes, Job capítulo 1, ahí pueden encontrar, donde dice que Satanás se coló pues con los ángeles, ¿verdad? Y los hijos de Dios, dice, porque los ángeles pues también en la Biblia están reconocidos como hijos de Dios. Pero también nosotros somos hijos de Dios también, ¿verdad? Entonces dice que se coló, ¿verdad? Y llegó al cielo. Y entonces, Dios le dice, Dios ya sabía. Y entonces viene y le dice, mira, ¿de dónde vienes? Pues de ahí da una vuelta por la tierra. Tú sabes que está yendo mucho frío, hay que dar una vuelta por ahí para calentarse. Hay que ir a calentarse. Y entonces viene, ¿verdad? Y dice que, le dice, pero mira, le dice, y no ha considerado a mi siervo Job, un hombre prudente, un hombre que es temeroso de Dios. Pero si quieren, mejor leámoslo para que ustedes, yo sé que ustedes lo han leído también, pero dice, habéis oído. Pero nosotros no solo lo hemos oído, sino que lo hemos leído también, gracias a Dios. Porque la palabra de Job, en la palabra de Dios dice que Job era un hombre, pues, vamos a leer lo que dice aquí, que era prudente y era paciente y era temeroso de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Espérame que esta vida está nuevecita. Entonces, y está, bueno. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Mire todos los atributos que tenía. O sea, pues todas las grandes bendiciones que tenía. Dice que era un hombre perfecto, era perfecto y era recto, eso quiere decir que andaba bien, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice, y apacentaba, y dice, y entonces, y le nacieron siete, le nacieron tres hijas, y siete hijos y tres hijas. Bueno. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras palabras, era el hombre más rico, el hombre más poderoso. Pero no solamente en eso, porque cuando va más adelante dice que él ayudaba al débil con sus consejos, con su enseñanza. Y era un hombre pues que sí practicaba pues directamente el culto familiar, me imagino. El culto familiar. Entonces, ¿por qué? Porque dice que él hacía las cosas que antes la tenía que después las hacía el sacerdote, él hacía porque era en la era de los patriarcas, ¿verdad? Entonces él tenía que hacer ese trabajo del sacrificio y todo eso. Pero viene el momento cuando viene el enemigo, que es del diablo, ¿verdad? Y convence, pues, de, a Dios. Pero Dios no es porque lo va a convencer nadie, ninguno de nosotros puede convencer a Dios, ni él mismo, ni Satanás mismo, sino que allí lo que hubo fue una oportunidad que le dio pues a Satanás, pero a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces esto era para que fuera a tentar a Job, y entonces él le dice, pero no lo has considerado. Pero entonces viene el enemigo y le dice, mira, pero ¿quién no te va a servir, hombre? ¿Quién no te va a servir? Así le dice, mira cómo lo tiene colmado de bienes. No hay uno que tenga tanto dinero, tanta riqueza como ese hombre. Quítale lo que tiene y vas a ver. Quítale lo que tiene y te vas a dar cuenta que no te sirve, que no. Por eso es que nosotros, hermanos, no debemos de poner también nosotros el corazón, así como Job, ¿verdad? Poner el corazón en los bienes materiales. Hay que poner siempre el corazón, así como Job, en Dios. En Dios. Entonces, dice que viene el enemigo, pues, y le hizo, pues, que hasta los hijos se murieron, para no ser muy, muy largo, ¿verdad? Los hijos se murieron. Y él se quedó sin nada. Ahí la historia, ahí está. Usted la puede leer si no la han leído. Si no, pues gloria a Dios. El que diga, si ya la leyeron, pues gloria a Dios. Pero hay que seguirla leyendo porque es importante. Entonces dice que él quedó sin nada. Quedó sin ningún bien material. Y él dice que se sentaba en ceniza. Y se sentaba en la ceniza. Y con un tiesto es como que usted tenga un cántaro de barro, ¿va? Y agarre ese pedazo de ahí, un pedazo de ladrillo, ¿verdad? Y empiece a rascarse. Y de esa manera estaba él, porque tenía una sarna maligna, dice la Biblia. Eso es terrible. Yo creo que en un momentito que uno de nosotros tenga una sarna maligna de esa y tiene 1,000 pesos allí, o 2,000 o 10,000, lo que sea, se los da ligerito a una persona que le diga, te voy a quitar eso ya. Y se los da. Pero entonces viene, ¿verdad? Y con eso se calmaba un poco él. Y entonces, y la historia sigue. Y diciendo, pues, que Job, pues, perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Pero yo, luego, desde que le quitaron todos los bienes, llegó ande otra vez allá, la misma pregunta y la misma respuesta. De rodear la tierra otra vez. Y entonces, ¿veniste de Job? Sí. Ah, bueno. Yo te dije que Job no iba a maldecir. No me iba a fallar, aunque le haya quitado todo. Entonces viene y dice. Entonces viene él, ¿verdad? Y le dice. No, le dije, sí, es verdad que no protestó con esta, pero con esta, ahí lo vas a ver. El diablo así es. El diablo es astuto. Si no lo agarra a usted o a mí, de una manera, busca la manera, ¿cómo? Agarrarlo, pues. Y de una manera u otra, lo hace caer si usted no está bien fundamentado en su fe. Entonces dice que llegó, ¿verdad? Le dijo, bueno, tócale, le dijo, con salud y con todo, ¿quién no te va a adorar? Y dice, bueno, sí es cierto, cuando estamos saludables cantamos mejor, batimos mejor las manos, damos más ofrendas, porque como estamos saludables, entonces, ¿y por qué? Porque se gana más. Entonces dice que vino, ¿verdad? Y fue cuando le puso la enfermedad, que ya hablamos. Pero se convenció, pues, de que le dijo que le tocara el cuerpo menos el alma, ¿verdad? ¿Así? Cuando él sigue, ya Job ya está completamente sin salud, sin nada, está ya para acabar de dañar la situación de Job, viene la esposa. Mire, hermano, y eso es una de las cosas terribles Porque el hombre y la mujer cuando se casan, ¿verdad? Tienen ese compromiso que se dijeron que te vamos a servir en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la prosperidad y en la enfermedad y en todo va a estar. Ahí vamos a estar luchando. Y entonces, ¿y qué pasa? Viene la mujer de Job y le dice, y como lo mira todo, ¿verdad? Entonces, hasta entonces dio cuenta Job, pero todas las cosas le ayudan a bien. Después estamos diciendo que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces viene la mujer y le dice, tú todavía estás manteniendo la integridad con Dios. No, hombre, maldíete de Dios y muérete, le dijo. Entonces, como le dice él, como una mujer fatua, o sea, una mujer, en palabras del Salvador, es como una mujer tonta. Y de aquí también la palabra en el español, así es. Insensato es lo mismo, pues, que tontera. Entonces, como una mujer insensata, dice, has hablado. Porque si hemos recibido el bien, le dice, ¿por qué no vamos a recibir el mal? Y si hemos recibido, y si Dios dio, y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Entonces quiere decir que verdaderamente, pues, este Job estaba bien entregado. Y entonces, hermanos, y aquí vemos, pues, que él sigue y sigue luchando, pero ¿qué pasó con la mujer de él? Cuando miró enfermo, lo miró sin bienes, lo abandonó. Se fue. ¿Para dónde se fue? A saber. ¿Con quién se fue? No sabemos tampoco. Porque no sabemos si ya andaba, pues, con quién se va a ir. Entonces quiere decir directamente, pues, que esta mujer no estaba por amor a él, sino que estaba por los bienes materiales. Y gracias a Dios por las mujeres, ¿verdad?, que están en el Evangelio, que saben amar a sus esposos, que saben cuidar a su esposa, a su esposo cuando se enferma. Y que ahí está también, ¿verdad?, como para ayudarse el uno con el otro. Lo mismo el hombre, porque no solo las mujeres son interesadas. No estoy hablando de las creyentes no son interesadas, porque lo que les interesa a nosotros es servirle a Dios. Entonces, eso quiere decir directamente que a veces hay hombres también que andan en lo mismo, ¿verdad? Pero gracias a Dios también por los hombres, ¿verdad? Que están, estamos pues en eso, pues, de obedecer la palabra del Señor. Y seguimos nosotros viendo ese libro y vamos a encontrar muchas cosas. Pero en Job dice también que Dios le dice a los que lo van. Mire, después de eso vienen los otros que van a consolarlo, dicen. Que vienen a visitarlo para ayudarle. A mí, amigo, como es de mejor que ni de cerca, cuando estamos enfermos. ¿Para qué? Y eso van a acabar de dañarlo. Acusarlo, llegaron a decirle que él había pecado contra Dios y que por eso que andaba mal allí. Entonces, imagine usted que está tratando de servirle a Dios y luchando y voy a ir al culto porque hay que estar en el culto temprano y voy a prepararme este canto porque y le pasa un problemita y viene otro a decirle, no, hombre, es que por esto que está mal, acusarlo. Entonces, esto es, por eso es que la palabra de Dios, pues hermano, en nosotros la salvación es individual, personal. Nosotros debemos de cuidar nuestra propia vida espiritual y debemos también de saber, pues, que por qué venimos a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos porque amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Y por eso estamos aquí. Y amamos a nuestra alma, que no queremos que se vaya también al castigo eterno, ¿verdad? Y es que la mejor manera de salvarnos es siguiendo al Señor, como decía el hermano, porque Cristo, pues, vive. Entonces, seguimos viendo allí que dice que la cosa que Dios hizo, no la hizo sin propósito. Lo hizo con un propósito. Y el propósito de Dios, pues, era demostrarle a Satanás, fíjense esta partecita, ¿eh?, que lo que el propósito de Dios era, no es que estaba sentenciando a Job por nada, sino que el diablo creía que estaba derrotando a otro, y el que se estaba derrotando más, él era el mismo. Todo iba contra él. Porque Dios lo que quería demostrar es que cuando esté allá en el castigo eterno, que no vaya a estarle echando la culpa a Dios, porque es lo que hace la gente, culpar a otro cuando cometen una falta. Entonces, que no esté culpando a Dios por lo que pasó. Que por qué está él ahí. Porque él, Dios le demostró que él, siendo el principal de la creación en el cielo, que su nombre era Luz Bella y era el que dirigía los cantos también en el cielo. Entonces, quiere decir que verdaderamente un hombre que era más, mucho, mucho más débil que él, le era fiel a Dios, y eso iba contra el mismo diablo. Porque a Job, como bienaventuranza, por lo que él sufrió, entonces tuvo su recompensa. Y a pesar del dolor y el sufrimiento, Job tenía una confianza, una seguridad en lo que él había creído. Porque a pesar de todo que lo estaban diciendo, y él les dijo una vez, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, el cual me levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos, no los de otro, con mis ojos voy a ver a Dios. Tus ojos y mis ojos van a ver a Dios, y nosotros le somos fiel. Si tú te permaneces en la obra, tú vas a ver a Dios allá en el cielo, pero tienes que luchar aquí en la tierra para poder llegar hasta la presencia de Él. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál fue el premio de Job? Tuvo el doble. El doble de todo lo que él tenía. Él tenía, los únicos que no le multiplicaron fueron los hijos. Se quedó con los mismos 10. Lo único que le cambió fue la esposa. Sí, le buscó otra, una buena. Sí, le buscó una buena. Así es que hay que portarse bien. Hay que portarse bien, ¿verdad? Para que no vaya a ser que venga el Señor por ahí. Y no. O el hombre también. Porque allá fue la mujer que cambiaron. No vas a ser que van a cambiar al hombre también. Entonces, porque ese es el problema que hay. Entonces la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Yo estaba viendo que por qué no le multiplicaron los hijos y las hijas. Porque dice que 3 es el número perfecto. 3 son los que están en el cielo, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son 1. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, la sangre, el Hijo y el Espíritu. Pero esto, así es, ¿verdad? Entonces, estos 3, dice, concuerdan. No son 1, pero concuerdan. Y también, sigue hablando de 3 son los que se manifestaron cuando fue el bautismo de Jesús. Estaba Juan, que digamos, Jesús, entonces oyó una voz del cielo, dice, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero para completar los 3, vino el poder del Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre la cabeza de Cristo. Y entonces, ahí tenemos 3. Y así va, hay muchas, ¿verdad?, que se conforman de 3. Nosotros somos tripartitos también. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, quiere decir, pero, ¿y el 7? Pues lo mismo, 7 espíritus de Dios. 7 días de la semana. Y en fin, por ahí usted va buscando el número 7 y va a encontrarlo en un montón de pasajes bíblicos, porque es número perfecto también. Entonces no había por qué cambiar los hijos, sino que solamente pues no le dio pues más hijos, sino que se quedó con los 10, pero ya de ahí para allá pues si no se sabe cuántos tuvieron, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que el premio que tuvo fue grande. Y fíjate que tenía hijas. Las mismas 3 hijas que tenía. ¿Cuál fue la diferencia que hubo? En las tres hijas. Ahí está. Que eran las más bonitas de todas las orientales. Eran las más hermosas de todas las orientales. Las otras no dicen que eran tan hermosas. Pero la última que le dio. Sí, mire, Dios sabe dar solo cosas buenas. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Porque Él, si como dice la palabra de Dios, si nosotros luchamos con paciencia la carrera y caminamos, ¿verdad?, siempre de la mano del Señor, entonces nosotros vamos a tener el gran premio, el gran galardón que Dios nos va a dar. Y eso quiere decir, hermanos, que tenemos que sufrir. Pero si tenemos que sufrir, no reneguemos, no protestemos, alabemos a Dios. Fíjense que cuando yo tuve ese accidente ahí, el carro lo vendí mejor para chatarra, porque quedó destruido. Y yo inmediatamente le di gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, le dije yo, porque me salvaste de la muerte. Te doy gracias, Señor. Y yo estaba bastante desanimado. Pero no en lo espiritual estoy fuerte, sino que estaba viendo a ver cómo iba a rebuscarme para conseguir otro carrito. otro carrito, porque que de costumbre andar en carro, quiero andar en carro. Pues. Y entonces, mire, fíjate que te acerco una hermana por ahí, pero yo, ella no sabía que yo era cristiano, ni yo no sabía que ella era cristiana. Pero ya estaba la hija mía ahí conmigo ya y me dice... Y llegó ella y dijo, ¿quién es el de que sufrió este accidente? Porque fue grande. Ah, le dije, yo le dije. Ah, usted me dijo, y todavía está vivo, me dijo. Pues mira, le digo, gracias a Dios, porque ese accidente, me dijo, es para que estuviera muerto. Es para que estuviera muerto. Entonces, es que, mire, me dijo, ella como que yo entendí que como ella que me quiso evangelizar. Y me dice, ay, mire, el Señor lo ha cuidado. El Señor es que lo ha protegido. El Señor es que es como que esté viviendo de nuevo. Entonces viene y la hija mía le dice, no, le dice, es que al Señor, a Él, siempre lo cuida. A Él, mire, que me gustó por lo de la hija también. Porque está viendo que estoy todo, yo también, el carro desbaratado y yo el otro brazo aquí también. Y sin embargo está diciendo que el Señor siempre lo cuida. Es que el Señor siempre lo cuida. Entonces viene y le dice ella, yo no le dije nada, le dijo ella, es que el Señor siempre lo cuida porque Él es pastor de una iglesia. Le digo, ay, hermano, con razón, mire, me dice que Dios le bendiga y me empezó a dar un montón de decirme varias cosas y gracias. Y mire, me dio una gran fortaleza que me dijo, para terminar, me dijo, mire, hermano, me dijo, usted no se murió, ¿quiere que le diga por qué? Porque Dios lo necesita en esta iglesia. No se vaya a ir de esa iglesia. Nunca me dijo porque Dios allí lo quiere tener. Y yo, hermanos, yo lo entendí de hace mucho tiempo. Porque yo dejé de trabajar para acá. Dejé de ganar dinero aquí porque aquí se gana mucho dinero. Y me fui a no ganar allá, digamos. Pero estoy con la iglesia y estoy trabajando para la obra del Señor. Entonces, eso es lo que me da, pues, el gozo y gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, pero sobre todo, gracias a Dios porque en todas me ha salvado. Entonces, que el Señor les bendiga a todos ustedes y si alguno está pasando por alguna dificultad, órele al Señor que Dios le va a ayudar. Así es que, hermano, hasta aquí llego en la meditación. Que el Señor les bendiga y doy gracias al pastor también por la oportunidad que me dio de hablarles a ustedes. Tal vez no un gran mensaje, ¿verdad?, de elocuencia, pero sí un mensaje que Dios me dio para que ustedes lo dieran a ustedes. Que Dios les bendiga y quede la mano con nosotros. Gracias,
gracias, gracias. ¡Aleluya! Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Aleluya. Yo no sé cuál puede ser la necesidad de usted en esta tarde o en esta noche. Pero esas son palabras que nos dan ánimo, fortaleza. Aleluya. Y si usted en esta noche necesita ese ánimo, esa fuerza, esa perseverancia. Amén. El altar está abierto para todo aquel que está en en esa necesidad o cualquiera otra. Yo no sé cuál pudiera ser la necesidad de usted. Pero pásese al altar. Aleluya. Reconociendo que el Señor está aquí. Y que Él va a obrar en su vida. ¿Habrá alguien más que quiera pasar al altar? Aleluya. ¿Quién es la próxima persona que le gustaría pasar al altar? Sigo enfatizando. El lugar del asiento era mientras se predicaba. Si su lugar ahora es el altar, pase al altar. ¿Habrá alguien más? El Señor está dispuesto a suplir tu necesidad. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay alguien más, hay alguien más. ¿Quién se une a estos hermanos que están en el altar? Reconoce. Esta es una noche de reconocer cuál es mi necesidad. Aleluya, el Señor sigue cuidando a los de Él. Y muchas veces, aun cuando no le servimos, nos cuida, porque yo hoy entiendo que Él me cuidaba. Alabado sea nuestro Dios. Recuérdese que Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y si en esta noche hubiese alguna vida que necesita reconciliarse con el Señor, alguna vida que necesite fortaleza para continuar, las pruebas no nos deben de detener a nosotros. Las situaciones difíciles no nos deben de detener. Porque si vamos a hablar de pruebas y de sufrimiento, nadie ha sufrido lo que Cristo sufrió por ti y por mí. A su nombre, gloria. ¿Hay alguien más? Los que ministran, por favor, pasen a orar por los que están en el altar. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
Nada es imposible. Para Dios.
Nada es imposible para nuestro Dios.
Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios.
Aleluya.
Hay fronteras, no hay barreras.
Póngase de pie, iglesia, y si desea pasar al altar, pase.
Detenga.
Aleluya.
Nada es imposible.
¡Oh, santo!
No hay murallas que él no pueda derribar.